Bueno, buenas tardes, hermanos. Me da gusto estar con ustedes otra vez. Hace un año, creo, más o menos, que estuve aquí. Siempre es muy grato verlos. Tengo un pequeño anuncio antes que empecemos con el sermón de esta noche. Mañana a las 12 de la tarde vamos a reunirnos aquí, los jóvenes que quieran venir, están invitados. Vamos a estar aquí de 12 a 5. 5 horas. Entonces, si quieren venir, están invitados. Aquí vamos a comer también, por eso va a ser tanto tiempo. No necesitan traer nada, vamos a pedir unas pizzas. Unos hermanos han cooperado conmigo y vamos a pedir unas pizzas y vamos a comer aquí también. Y me pidieron los pastores que les predicara algo, entonces vamos a hacer eso mañana. Entonces, todos los jóvenes están invitados. Amén. Si quieren venir. Buscan en sus Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 2. Y vamos a empezar a leer nuestro texto desde el versículo 1. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y misericordias, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Voy a pedir que se pongan de pie para orar, que Dios bendiga la predicación y su palabra. Padre, venimos con mucha humildad esta tarde ante ti, reconociendo nuestras debilidades, nuestras fallas, nuestra necesidad completa de ti. Pedimos, y yo pido en especial, que derrames tu espíritu sobre esta reunión, que me des la habilidad y que me des el valor y me des las palabras correctas al predicar. Yo pido que abres a cada corazón. Yo pido que derrites los corazones duros. Yo pido que ablandes los necios y que a cada uno de nosotros nos hagas capaces de recibir tu palabra y prestos para ponerla en obra. Pido estas cosas en nombre de Jesucristo. Amén. Gracias. La iglesia, no hablando nada más de esta, sino de la iglesia del Señor Jesucristo, es algo de veras muy interesante, es fascinante si lo consideras lo que Dios ha hecho con la iglesia. Si tú nada más miras a tu alrededor y ve la maestría que hay en la iglesia, que está involucrado en edificar, en fundar la iglesia. Yo he ido a edificios que son muy bonitos, hechos por arquitectos muy famosos, y gente llega nada más para admirar los edificios, y no tanto que sean prácticos muchas veces, nada más por su belleza, o por la manera que utilizan el espacio, y la manera que utilizan vidrio y concreto y madera, y todos se quedan maravillados. Pero hay este edificio que es la iglesia, no compuesto de tabique o cosas materiales, sino de personas, de caracteres, de tipos de gentes, todo unido y compuesto por Dios, y es más fascinante, más increíble que cualquier edificio. No hay un arquitecto en el mundo que puede diseñar algo tan bello, tan increíble como es la iglesia. Tú considéralo. Cuando gente quiera armar algo, alguna sociedad, siempre buscan gente muy afines. Tienen gente que se unen porque juegan todos ajedrez. Y esa es su unión, ¿verdad? Y todos piensan muy similares y hablan muy similares. Y tienes quienes se juntan porque todos son de una cierta profesión. Tienes lugares donde nada más van doctores y no permiten a otros entrar. Es para puros doctores. Tienen lugares que son para puros de golf y solo pueden ir los de golf. Pero en la iglesia, si lo consideras, no tenemos esto. Aquí tenemos doctores y albañiles. Tenemos herreros y tenemos de todo tipo, ¿no? Todo tipo. Y no nada más diferentes profesiones, sino tenemos todo tipo tipo de gente. Tenemos gente muy tímida y gente que son muy, muy corajuda. Tenemos gente bajitos y gente altos. Tenemos de todo tipo y Dios los ha unido todos y a simple vista no parece que tenemos nada en común. Considéralo. Tú y yo, ¿qué tenemos en común? A simple vista no hay nada en común. Y esto es la obra maestra de Dios, de tomar tanta gente, tan diversas, tan diferentes, y ponernos en un solo cuerpo, en una sola organización, en un solo grupo, y es la iglesia. Y esto es nuestra fuerza de ser tan variados. Yo no sé si lo han observado, pero las sectas buscan hacer todos iguales. Todos. ¿No has visto cómo son los testigos? Todos igualitos, parecen todos iguales, todos tienen su traje, todos tienen su corbata, como dicen unos, todos tienen su brazo más largo que el otro por cargar tanta revista a todos lados, todos, y no nada más se ven iguales, también hablan iguales. Yo he hablado con testigos de Jehová en San Antonio, Texas, y dicen exactamente las mismas cosas que dicen los de México. Y esto es lo que buscan las sectas. Las sectas buscan quitar todo lo que es lo individual. Y buscan igualar a todos. Que todos, hasta los mormones, todos se llaman iguales. Todos se llaman elders. Si tú hablas con ellos, siempre tienen una plaquita. Y todos son tocayos, todos se llaman elder. Y unos de ellos ni saben qué significa eso. Yo recuerdo un hermano, yo sabía que era su título, pero el hermano Rolando, una vez hablando con ellos, él no sabía, él pensaba que eso era su nombre. Dijo, ¡ah, mira, son tocayos! Se ofendieron. Pero el hermano no estaba tratando de ofenderlos, él así es. Y es lo que buscan las sectas, pero esto no es lo que busca Dios. Mira, yo veo a la creación y yo veo todo lo que Dios ha hecho y yo digo, Dios es un Dios de gran variedad. Él, ¿quién lo quería? Él no era este Hitler, qué errado. Dios no quería puros blancos. Qué aburrido sería el mundo. Él no quería puros negros o puros cafés. Él quería una variedad y ve la variedad que hay. Y es absurdo despreciar esta variedad. ¿Cómo sería el mundo si todas las flores serían rosas? Nada más puras rosas rojas, todas las flores serían rosas. Pues ya la rosa ya no sería tan apreciada. Mira, hay todo tipo de cosas que Dios ha hecho en tanto con flores y árboles y todo, todo tiene la variedad. Y Dios en su creación de hombres y mujeres también ha hecho variedad. Todos somos diferentes. Y así cada quien puede hallar lo que se le acomode más. Y por eso, para casarse no vamos nada más a una fábrica de mujeres y decimos, necesito un modelo A y sacan una. Vamos y conocemos a varias y encontramos la que pensamos que nos vamos a llevar mejor. Es un engaño, no te vas a llevar bien con ninguna. Pero tú piensas que sí. Y tú vas y te casas. Y es la variedad que Dios ha hecho en su creación. Pero parte de este fin, de esta variedad, es la iglesia. Que Dios quiere una variedad en su iglesia. ¿Tú crees que Dios quiere que todos sean iguales? ¿No nos dice la Biblia que no todos son mano? ¿No todos son pie? ¿No todos son ojo? Dios quiere una variedad. ¿Cómo sería la iglesia si todos fuéramos como Mariano? Piénsalo. Es asusta, ¿no? No te crees, Mariano. O si todos fuera como yo. ¿Verdad? Cruz. No, tenemos una gran variedad y esto es diseño de Dios. No es accidente que en este cuarto hay tanta variedad, hay tantos que en cualquier otro lugar en el mundo ni se hablaría. No es coincidencia, no es accidente, es un diseño por Dios. Y es esto que nos hace tanto más fuertes que cualquier otra organización que hay, nuestra misma variedad. Es, ¿sabes? Que una cuerda de 3 centímetros de grueso es más fuerte por tener tantos miembros, así se llaman, que un alambre del mismo grosor de una sola membra. Es más fuerte la cuerda, es más fuerte un cable que un alambre. Y es por todos unidos, todos torcidos juntos, y esto es la manera que es la iglesia. Todos diferentes, todos individuos, pero todos unidos en uno, y es lo que nos hace fuertes. Sin embargo, también es lo que nos hace con muchas divisiones, porque todos somos iguales. Digo, no todos somos diferentes, no somos iguales. Y esto causa también en la iglesia tantos problemas que no se llevan bien la gente porque quieran que todos sean iguales. Y tú confiésalo. Cuando tú te enojas con una hermana o con un hermano, confiesa que el mero problema es que no te gusta que son diferentes. No te gusta que se ven diferentes. No te gusta que piensen diferentes. No te gusta que actúan diferentes que tú actúas. Es que ella me dijo esto y yo no creo. ¿Ve? Tú quieres que ella o él sea como tú eres. Pero el momento que nos hacemos todos igualitos y todos pensamos igual y todos decimos igual y todos actuamos igual, perdemos nuestro individualismo, nuestra variedad que Dios nos puso en la iglesia. Sin embargo, tenemos que hallar una unidad. No podemos tener la iglesia con muchos pleitos y contenciones. Tenemos que encontrar algo en la cual podemos nosotros, siendo tan variados, tan diferentes, que podemos reunirnos juntos y tener armonía y tener paz. Yo creo que el texto que leímos habla explícitamente de esta cosa, de la manera que una iglesia de tanta variedad, de tanta diferencia, pueden estar todos juntos y estar en armonía y en paz. Y yo creo que podemos tomar este texto y lo vamos a desglosar en tres partes y demostrarte tres cosas que yo creo que Dios nos está mostrando que producen armonía y paz en una iglesia de tanta variación, de tanta diferencia entre gente. Vamos a ver la primera que yo veo, que es en el versículo 2, que es la unanimidad, que dice que debemos estar todos unánimes. Ahora, unanimidad no significa igualdad. Entiéndalo bien. Dios aquí no está diciendo todos tienen que vestirse iguales. Todos podemos vestirnos iguales y aún así eso no resuelve las diferencias que hay en nosotros. No está hablando aquí que todos tienen que hablar iguales. Yo no sé si han entrado en iglesias donde tienen esta idea y todos tienen el mismo tonito de voz. Todos tienen la misma forma de hablar. Esto no está bien. Tú debes hablar como hablas. Unos tienen pena. No, es que mi voz es muy fea. Pues quizás sí, pero es la que Dios te ha dado. Es como gente que van y hacen cirugía y quieren cambiar su nariz y quieren cambiar su boca y mira, sé contento con lo que tienes. ¿Nunca te has fijado que nadie está contento con lo que tienen? Las que ponen en las revistas, en las portadas, ellas también pintan su pelo. Uno pensaría que alguien así nunca estaría. No, ellos también están descontentos. Mejor esté contento con lo que tienes. Ya basta de toda esta tontería de que los que tienen pelo negro quieren pelo rubia, ¿no es cierto? ¿Y sabes lo que quieren los que tienen pelo rubia como mis hermanas? Se lo quieren pintar de negro. ¿Por qué no estar contentos, en mi opinión? Yo espero que yo pise algunos dedos de las mujeres. No, esto no es igualdad. No estamos hablando que todos hablemos iguales o todos nos tengamos el mismo acento. Por favor, no me copian a mí. No es chido como yo hablo. Yo hablo muy mal. Pero hay gente en las iglesias que quieren copiar a otros en vez de ser sí mismos. Pero lo que la Biblia sí explica que necesitamos en la iglesia es la unanimidad. Es de tener armonía. Es de tener una sola meta entre todos. Esto produce paz. Mira, ¿cómo podemos nosotros llegar a la iglesia con tanta gente tan variados y estar todos juntos y no estar en guerra? ¿Cómo es posible que tanta gente pueda sentarse tan cerquitas en un solo cuarto y no terminar peleando? Porque tenemos una meta aquí, uno. Y todos venimos con un solo propósito en la mente y es glorificar a Cristo. Y por esta una meta nosotros podemos pasar por alto muchas diferencias. Yo puedo venir con gente que no me gusta cómo se viste, porque yo no vengo a ver cómo te vistes. Yo vengo a alabar al Señor Jesucristo. Y yo puedo pasar por alto esto, pero el momento que tú pierdes tu unanimidad, el momento que esta iglesia pierde un solo propósito o una sola meta, la iglesia ha perdido el eslabón que los une y empieza a haber contenciones y pleitos. Lo que yo he encontrado es que en una iglesia donde todos están haciendo su deber, donde todos están con la mira en la meta, en la mira en el propósito, hay mucho menos conflicto que en una iglesia donde nadie está haciendo nada. ¿Tú quieres dejar de tener tantos problemas? Ponte ocupado en la obra del Señor, consígate una meta. Esto es la razón que es bueno que la iglesia haga algo junto de algún tipo de evangelización. Los une con un solo propósito. ¿No has visto qué es lo que hacen en el ejército? Que los ponen ahí y los entrenan. Y lo que los están entrenando a saber es que aunque son muy diferentes y quizá no se llevan muy bien, todos unidos tienen una meta que es defender su país. Y por esta meta todos se pueden llevar con paz. Y es así en la iglesia. Claro que va a haber gente que no te van a caer bien. Yo diría que hay gente aquí que quizá a mí no me caen bien, como ese Marco. ¿Cómo es que no te crees, Marco? Quería ver si estaba experto. No, hay gente que no, quizá no nos caen bien. Pero mira, mucho de esto es porque tenemos nuestro enfoque sobre las diferencias que hay en nosotros. Tú debes apreciar las diferencias que hay entre tú y los demás. El mundo sería muy horrible si todos fueran como tú. Horrible. ¿Quién quiere un lugar así, donde todos se visten igual y son como clonados del mismo, todos y como robots? No es lo que queremos en la iglesia y no es lo que Dios quiere en la iglesia. Sin embargo, con toda esta variedad, vamos a tener que tener los ojos firmemente puestos en una meta para tener unanimidad, para que podamos nosotros juntarnos en armonía y en paz. No nada más es una meta, también yo creo que debemos tener la vista en un solo destino. Ve lo que dice la Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 4. Colosenses, capítulo 1, versículo 4 y 5. Dice, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos, mira por qué, a causa de la esperanza que os está guardado en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Por qué podían ellos amar a todos los santos? ¿Por qué se podían llevar bien con todos los santos? Porque dice que tenían una esperanza común. ¿Sí entienden esto? Ellos vivían con una esperanza de un destino celestial, con la cual iban a compartirlo con todos los santos, y por esta razón lo hallaron posible amar a todos los santos. ¿Sabes? Yo como pastor de Querétaro, y estuve ahí en San Luis Potosí también, y tratando con gente, y gente me dice, no, es que esa persona no me cae bien, no lo encuentro posible amarlos, nosotros no somos muy semejantes, no tenemos nada en común. Pero mira, hermano, te estás tapando los ojos a lo más obvio que sí tienes en común. Tenemos en común la meta, y tenemos en común el destino celestial. Esto lo tenemos en común. Lo encuentro tan mal de cristianos que dicen que sus mejores amigos son los mundanos. ¿Qué importa si tienen las mismas intereses seculares? Es que yo y mi amigo mundano, los dos nos gusta el ajedrez. ¡Oh, qué increíble cosa! Esto de veras es muy importante en la vida, el ajedrez. No, hermanos, así no debe ser. Necesitamos nosotros empezar a ver que hay cosas más importantes que nuestros intereses deportivos. Hay algo más importante que tener en común las cosas mundanas. ¿De qué sirve que tú y tu amigo tengan tanto en común si lo más importante que es la vida eterna y dónde van a estar por la eternidad lo tienen en completa oposición? Es tiempo que empezamos a ver que aunque tú y yo y ustedes quizá no tengamos mucho en común en esta tierra, tenemos algo en común en la eternidad y es nuestro destino. Amén. Y la Biblia dice de los colosenses que por causa de la esperanza que tenían en el cielo, ellos amaban a todos los santos. Porque podían ver más allá que prejuicios. Y podían ver más allá que racismo, y podían ver más allá que color y altura, y si son ofensivos, o si son amables, o si son de mi tipo de gente, o no, podían ver más allá que todas estas cosas temporales, y entendían que va a haber un tiempo cuando todos seremos glorificados, y viviremos siempre juntos con el Señor Jesucristo. Y por este un solo destino, ellos tenían unanimidad. Pero hay otra cosa que yo creo que debemos también tener en mente para tener esta unanimidad, y es que tenemos una sola procedencia. Todos venimos del mismo Padre. ¿Qué dice en Efesios? Guardad la unidad del Espíritu. ¿Por qué? Porque tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un Espíritu. Tenemos todo esto, lo tenemos en uno. Yo creo que si tú lo pensarías un poco, te darías cuenta que tú y la persona de esta iglesia que no te caen bien tienen mucho en común. Y en vez de enfocar en las cosas donde no están igual, no son iguales, donde no piensan igual, ¿por qué no enfocar mejor en las cosas donde están comúnmente enlazadas? Es toda una cosa de perspectiva. Tú has decidido. No cae, que no te caiga bien una persona. ¿Sabías eso? Es una, dices, no, es una reacción. No es una reacción, es una decisión. Tú has decidido o ver las fallas en las personas en vez de ver las cosas buenas. Y sabes, todos tienen algo bueno en los cuales puedes ver. Seguramente en la iglesia todos tienen algo. Pero tú decides, no, yo voy a ignorar todo lo bueno, yo voy a ignorar todo lo que es de buen nombre, yo no voy a pensar en lo justo, yo no voy a pensar en lo puro, yo no voy a pensar en estas cosas que la Biblia dice que debo, yo voy a pensar en la vez que no me saludó, yo voy a pensar en la vez que me dijo que yo estaba gorda. Es increíble para mí aquí en México cómo son a veces. ¡Hola, negrito! Tú dices eso en los Estados Unidos y sacan una pistola y te matan. ¿Qué tal, güerito? No, eso no lo dicen allá, te matan, especialmente en Texas. Eso no es, ¡hola, gordita! Así son aquí, uno se... ¡No! Pues nosotros venimos y nos y dice a mi esposa, ¡ya no estás gordita! No, dices eso allá y ya no te habla el resto de la eternidad. Eso es algo que no olvida nunca. Te ves bien viejita. Y unos de ustedes tienen una boca demasiado grande, necesitan aprender a no decir todo lo que se les viene a la mente. Sin embargo, aún con una persona así que dice todo lo que entra a su mente, y ya dice y te ofende, aún así tú puedes ver más allá que lo que te dice, y ver algunas cosas buenas, encontrar algo en común y tener unanimidad. Porque sin la unanimidad, la variedad de la iglesia va a ser autodestructiva. Mira, podemos ver esta variedad o tomar esta variedad que Dios ha puesto en la iglesia y tornarlo para fuerza y para bien de la iglesia, o esta misma variedad por la fuerza que tiene puede destruir la iglesia y causar divisiones por las contenciones que hay. Porque gente no pueden tolerar que otros sean diferentes. Somos diferentes. Yo no soy como ustedes y no pienso serlo. No me interesa ser como ustedes son, ni quiero que ustedes sean como yo soy. Somos individualistas, somos individuales, y debemos ser individualistas de ellos. Es el problema con jóvenes. Quieren ser como sus amigos, y tus amigos son perdedores. No, mejor busca lo que tú eres, busca lo que Dios te ha hecho a ti, y encuentra lo mejor de ello, y haz eso, salir afuera en vez de tratar de adoptar toda la tontería de tus amigos. Bueno, eso es para mañana. Debemos tener nosotros unanimidad. Queremos que esta iglesia pueda tener armonía y paz consigo mismos. Tenemos que buscar la unanimidad. Tienes un hermano que no te cae muy bien, ¿por qué no intentas un ejercicio muy simple? ¿Por qué no le invitas a él que tú y él sean compañeros e ir y predicar en una colonia? Encontrar algo en común. ¿Sabes lo que tú vas a encontrar? Tú vas a encontrar que ese hermano tiene buenas cualidades, buenas características, y tú vas a encontrar que esa persona que tú no aguantabas, quizá vuelve a ser uno de tus buenos amigos. Si es posible, ha sucedido muchas veces. Pero no, tú estás ya prejuzgado. A ti no te importa cómo afecta a la iglesia. A ti no te importa cómo afecta los hermanos otros. A ti no te importa cómo afecta a Jesucristo. Tú tienes una queja contra alguien y tú vas a llevarte bien con él. No importa si Dios mismo te lo dice. Y esa actitud está mal. Gente dice, ay, es que hay tantos problemas en la iglesia, hay tantas divisiones. Pero ¿sabes algo? Muchas veces cada uno de nosotros somos la causa por estas divisiones. Y dice, no, pues si esa persona cambia, yo también cambio. Mira, esta actitud no ayuda a nadie. El Gandhi una vez dijo que la idea de ojo por ojo hace todo el mundo ciego. Quizás sí. No, pues él me ofendió, ahora me toca a mí. ¿Y cuándo va a parar la cosa? Guerras han empezado de esta manera. Matan a uno, otro país dice, órale, y matamos a dos, y ahora matamos a cuatro, y resulta una guerra. La Primera Guerra Mundial inició con un solo tiro. Todo el mundo puesto en guerra. Mira, a veces es mejor nada más callarse uno, y en vez de buscar venganza o vindicción, a veces es mejor buscar unanimidad y ver que, ¿sabes algo? Muchas veces vas a encontrar que la persona que te ofendió no lo hizo al drede. Quizá te ayudaría a pensar que en vez de que esa persona es una persona muy ofensiva, mejor quizá nada más no son muy inteligentes. ¿Has pensado eso? Que hablan sin pensar. Y luego lo dicen, ¡ay! Y se van a la casa diciendo, ¡qué tonto! Muchos somos así, piénsalo. ¿Cuántas veces no has tú ofendido a alguien porque nada más no tuviste la inteligencia de callar la boca? Pero no, ¿verdad? Si alguien te pisa los dedos a ti, tú vas a aplanarles la nariz. No, la Biblia nos habla que en la iglesia debemos tener unanimidad. Debemos ver las cosas que tenemos en común. Y tenemos muchas cosas en común. Grandes cosas tenemos en común. Pero hay otra cosa, hay que continuar. Es que se nos va el tiempo. La segunda cosa que yo creo que el texto nos habla que debemos enfocarnos para tener paz y armonía es en el versículo 3, que es la humildad. Dice que debemos antes bien en humildad estimarnos inferiores los unos de los otros. Esto es lo que falta muchas veces en la iglesia. Falta humildad. Somos tan soberbios los humanos. No vamos a ceder nunca, ¿verdad? Yo estoy aquí en coche, yo ando viendo aquí cómo manejan, y aquí en Aguas manejan mucho mejor que en León, Guanajuato, o en San Luis Potosí. No, hombre, eso, si hay purgatorio, se llama León, Guanajuato. Yo no creo que hay peor país, peor ciudad que yo he visitado que León, Guanajuato para manejar un coche. Es horrible, y todos bien tercos. Yo no sé qué tienen ustedes los mexicanos, que cuando se meten detrás de un volante, pierden todo su educación. ¿Qué es esto? Yo estoy hablando en serio. Son tan educados, pero les dan un volante en la mano y ya no van a dejar a nadie. Y entre más grande tu coche, más así es, ¿verdad? Pobres bochitos, ¿verdad? Todos nos aprovechamos de los bochitos. Quieres entrar y nada más esperas un bochito y no te metes. Él se tiene que parar. Él está en una cajita de Smacks, ¿no? De Corn Flakes. ¿Qué les pasa? Mira, ¿sabes? Hay un pequeño principio que aclararía toda la congestión del tránsito. Es un secreto, yo la poseo, se las voy a regalar. Si cada persona deja a otra persona entrar, todos entran. ¿Sabías eso? Llegas a una intersección y si cada uno deja nada más que uno pasa, todos entran. Pero no, ustedes no, no. ¡Es mi derecho! ¡Yo voy a pasar y no importa si chocamos y estamos aquí parados 5 horas esperando el tránsito y todos los del seguro! ¡Yo voy a pasar y nadie me lo va a negar! ¿Y sabes algo? Esta actitud no lo dejan en el volante. Muchas veces lo traen a la iglesia y tienen la misma idea. Ese es mi asiento. Esteban, yo siempre me siento ahí. No, quítate, órale. ¿Afuera? No. No te creas. No hay humildad. Nadie quiere ceder. ¿Qué tal cuando es tiempo de tomar unas decisiones en la iglesia y unos hermanos son consultados? Todos tienen su opinión. Nadie quiere ceder. No, así tiene que ser. Eso no es así. Yo voy a llevar mis juguetes e ir a la casa. Son niños que no han madurado. Son chiquitos que siguen con las mismas ideas de orgullo y soberbia que tiene que estar de tu manera o de ninguna manera. Y no debe ser así. La Biblia dice que en humildad debemos estimarnos inferiores a los otros. Porque es tu opinión la que es válida.
Dime eso. ¿Por qué tú vales más que el otro? ¿Qué te hace pensar eso? ¿Qué te hace pensar que lo que tú quieres es más importante que lo que todos los demás quieren? Tu opinión no vale nada. ¿Tú sabías eso? A casi a nadie le importa tu opinión. Mujeres creen que su opinión vale mucho y muchas veces ni su esposo les importa su opinión. Mira, hay toda una ciudad de gente que no les importa tu opinión. Llámalos, pregúntales. Vamos a agarrar al directorio, empieza a llamar gente y diles, hola, mi nombre es tal, ¿te importa lo que yo pienso? Y yo te aseguro que todos te dirán, no, no nos importa. Pero tú llegas aquí y tú crees que tú eres el rey del universo y no eres. La Biblia habla que para que la iglesia no se autodestruye por su variedad que tiene, todos tenemos que practicar humildad y estimarnos inferiores a los otros. ¿Por qué es que tan poquitos en muchas iglesias hacen el aseo? Yo no sé cómo es aquí, pero yo sé cómo es en todas las iglesias donde yo he estado. De 100 personas, 5 o 6 o 10 hacen el aseo. ¿Por qué? Porque ese no es mi trabajo. Yo soy un profesionista. Yo no voy a barrer, yo no voy a trapear. Y esto no es mi lugar. Ah, tú eres mejor que todos los demás. Todos los demás deben entrar y limpiar el vómito de tu hijo y limpiar la baba de tu niña y recoger tu basura, pero tú no. Falta humildad. Y luego se dicen, ay, ¿por qué me ven tan altivo? ¿Por qué será? Cada vez que he entrado en iglesias donde tienen niñera, donde cuidan a los bebés, yo no estoy muy seguro que me gusta la idea, pero hay muchas iglesias que lo tienen, y ciertamente es bueno, ¿verdad?, en varios aspectos, pero donde los hay, siempre hay un pleito con encontrar quién se ofrece a cuidar los niños. Yo no voy a cambiar pañales. ¿O qué tal hombres que cuidan a los niños? ¡Oh, no, eso no, ¿verdad? Somos los hombres. Nosotros somos los de... ¡Ay, por favor! ¡Di la verdad! Tú te crees superior a otros. Sí. Sería mucho más fácil que nada más lo admitieras. Que dirías, sí, es cierto, yo soy superior a todos. Por lo menos serías honesto. Mira, tus obras, tus hechos hablan más fuerte que tus palabras. ¿Tú quieres que la iglesia pueda tener unidad en el espíritu, que pueda tener armonía y paz, que pues esta iglesia puede ganar gente? Vamos a tener que dejar de pelear entre nosotros mismos por nuestro apestoso orgullo. Tener que practicar algo de humildad. Estimar a otros mejores que nosotros mismos. Tú puedes ejercitar esto todos los días en tu coche. Los que tienen coche, por favor hazlo, por favor. Por favor hazlo. Practica humildad. Cuando llegues ahí, a una intersección donde no hay semáforo, deja otro pasar antes que tú. Esto es humildad. ¿Por qué tú llevas más prisa que otros? ¿Por qué importa más tus negocios que la de otro? Practica humildad en tu hogar. Cuando tú quieres hacer una cosa y tu esposa quiere hacer otro, practica algo de humildad y ponla primero antes que tú. Una cosa más que quiero que vean, y es en el versículo 4, que dice, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. ¿Sabes qué es eso? Es una definición de la caridad. Esto es amor. Jóvenes no saben qué es amor, y vamos a hablar más de eso mañana. Les va a gustar, vamos a hablar mucho del amor. Pero no el amor que ustedes conocen. El amor que ustedes conocen solo son barritos. Es lo que viene siendo el amor de los jóvenes. Es melate. ¡Oh, melate! ¡Oh! Esto no es amor. Esto aquí es verdadera caridad. Esto es amor. Esto es. Vamos a leerlo una vez más. Véanlo. La definición, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Que tengamos caridad, que nos interese más el beneficio de los demás que la de nosotros. Que estemos dispuestos a sacrificar a nosotros mismos por el bien de los otros. ¿Qué dijo Cristo? No hay mayor amor que el que pone su vida por sus amigos. No hay mayor amor. Esto es amor. Esta es la más sublime definición de amor, es autosacrificio por el bien de otros. Pero en la iglesia hay tan poquito de esto, ¿verdad? Hay tan poquito de verdadera caridad. Amamos, sí es cierto, amamos a nosotros mismos. Y buscamos nuestro bien, y nuestro provecho, y nuestros intereses, pero este tipo de amor, este amor a uno mismo, no va a ayudar a unir la iglesia en paz ni en armonía. Este tipo de amor no gana almas. Este tipo de amor no manifiesta al mundo que somos cristianos. En esto conoceréis que son mis discípulos, que os améis los unos a los otros. ¿Que tú piensas que un letrero que dice soy evangélico te manifiesta al mundo que tú perteneces a Cristo? ¿Tú crees que una Biblia en la mano gritando en la calle en contra de catolicismo manifiesta al mundo que tú eres del Señor Jesús? Cristo no pensó así. Cristo pensaba que lo que manifestaba al mundo que pertenecíamos a Él es que nos amábamos los unos a los otros. Amor no es una reacción. Somos tan prestos. Y todos ustedes adultos quieren venir mañana para oírme decírselo a los jóvenes, ¿verdad? Sí, tú diles. Dales duro. Quieren hacer la ola. ¡Woohoo! ¡Yeah! Yo sé cómo son. Siempre que hago eso, siempre hay más adultos que jóvenes. Les voy a engañar, les voy a dejar venir y luego les voy a predicar a ustedes. Y los jóvenes van a estar hablando. No, ustedes quieren que les diga a ellos, sí, diles lo que es verdadero amor, diles eso. Mira, ¿qué tal de ustedes? ¿Qué tal de ustedes? ¿Cuándo van a empezar a manifestar que son verdaderos discípulos de Cristo haciendo lo que Él instruyó? Amándonos los unos a los otros. Y por decisión, no reacción. Jóvenes creen que amor es una reacción a otra persona. Mira, eso no es amor, eso son hormonas. Amor no es una reacción a nada, amor es una decisión. Cristo amó gente no amable. Él te amó a ti y tú no eres amable. ¿Tú crees que el amor de Dios hacia ti es una reacción? A ti no es. Es una decisión. Y es la razón que dice, amad a vuestros maridos. No dice si te caen bien, o si son románticos, o si te traen rosas. Dice, ámalos. Es algo que tú decides hacer. Y en la iglesia es lo mismo. Dice que debemos amarnos los unos a los otros. Y no es porque me caes bien, es porque Dios me lo dice y yo decido hacerlo. Y si no te amo, la culpa está aquí porque yo no decidí hacerlo. Es fácil culpar a otros. Ustedes lo han estado haciendo toda su vida. O muchos de ustedes quizá, toda la vida echándole la culpa a otros. No es mi culpa que yo reprobé, es la culpa de mi maestro. Él no me quiso dar las respuestas. Mira, yo sé, yo era burro. No es mi culpa que no, que me despiden. Me dieron la pala y yo pensaba que era para recargarme. No es mi culpa que mi esposa me dejó. No es mi culpa que no gano almas. No es mi culpa que empiezo pleitos en la iglesia. No es mi culpa, nada es tu culpa. Mira, es tiempo que cada uno empecemos a levantar la mano y decir, yo soy el culpable. Si tú ofendiste a alguien, tú eres el culpable. ¿Sabías eso? Oh, lo siento, hermano, que te ofendiste. ¿Qué es eso? Lo siento, esa es una tontería. Lo siento que eres tan débil y tonto que te ofendiste. No, hermanos, tú no puedes cambiar a nadie más, pero tú sí puedes cambiarte a ti mismo. Y si tú te cambias, harás un cambio doble. Tú cambiarás a ti y tú estarás bien, y todos los que tienen algo en contra de ti, ahora también estarán bien. Si no es justo, ellos también deben cambiar. Tú deja que Dios se preocupe de ellos, tú preocúpate de ti mismo. Esta es la caridad, esta es la respuesta de la caridad. El sacrificarse uno mismo por el bien de los otros. Y esto es lo que manifiesta que somos nosotros los verdaderos hijos de Dios. Hay muy poco que se habla acerca de esto, ¿verdad? Hablamos mucho de salir y predicar, y deben. Hablamos mucho de leer la Biblia, y deben. Pero nada de esto es lo que Cristo dijo que nos manifiesta como los verdaderos hijos de Dios. Los hijos de Dios se aman los unos a los otros. ¿No entiendes que esta es la obra maestra de la iglesia? Esto es de tomar gente tan diferentes, tan variados, hasta con muchas oposiciones, uno entre otros, ponerlos todos juntos y no así, nada más tócame y verás cómo te va. No, nos pone todos juntos y llegamos y nos saludamos y nos abrazamos y decimos, ¿cómo te va, hermano? ¡Qué gusto verte! Y es de corazón, esta es la obra maestra, que no es nada más un conjunto de cuerpos, sino todos somos unidos en el Espíritu. La unidad que Dios ha provocado es increíble, que gringos y mexicanos y chinos y rusos y altos y chaparros y delgados y gordos y tímidos y muy habladores, todos juntos, a que se amen todos. Mira, solo Dios puede hacer una obra así. Esto es magnífico en nuestros ojos, es lo que dice la Biblia, es increíble. Pero hermanos, ahora te toca tu parte, te toca buscar la unanimidad. Te toca buscar a ti la humildad y practicarla y la caridad. Solo así podemos tener una iglesia visible, una iglesia local que en verdad refleja la esperanza que tenemos nosotros en el cielo. Hay gente que dice, no, pues no me caes bien ahorita, pero algún día estaremos en el cielo y ya me caerás bien, como que ni modo, ahí ya no tendré opción. No, hermanos, es mejor practicar hoy. Ve lo que dice para terminar en el libro de Filipenses. El libro de Filipenses, capítulo 1. Versículo 6. Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es algo continuo. No es hasta el mero día ya será todo hecho, sino que es que Cristo nos va perfeccionando hasta ese día. En todas estas cosas. Todo el tema de Filipenses es la unidad de la iglesia. De eso Pablo está hablando. Tú léelo, estúdialo. Él está hablando en este libro de la unanimidad, la unidad de la iglesia. Lo manifiesta, lo comprueba por sí mismo, lo comprueba por Timoteo, lo comprueba por Epafrodito, lo comprueba por el mismo Señor Jesucristo, como el más sublime, como el máximo ejemplo del cristiano. La unidad, estar juntos, unidos, unánimes, no tener disensiones, no tener contenciones. Yo sé que suena como Etiopía, o no sé cómo lo llaman, un algo inalcanzable, y en ciertos aspectos, mientras que tú estás en la iglesia, seremos imperfectos, es cierto. Sin embargo, nosotros sí tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros tenemos la misma esperanza de los de Colosenses, para que podamos nosotros emplear estas cosas para buscar la unanimidad y ejercer la humildad y practicar la caridad, para que podamos tener una iglesia unida con armonía y paz. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, nosotros pedimos que tú nos des una iglesia unida. Pedimos que a cada uno nos manifiestas nuestros errores, nuestros pecados. Yo pido que si hay alguien aquí que tiene algo en contra de un hermano, de una hermana, que buscan la reconciliación, que buscan la unidad en el Espíritu, yo pido que si hay hermanos aquí que no se llevan bien, yo pido que les des la visión para poder ver más allá que estas cosas tan patéticas y chicas, y ver las cosas de veras grandes que tenemos en común unos con otros. Yo pido por mí en especial y por cada uno de estos hermanos, ayúdame a ser humilde, ayúdame no ser tan soberbio, no ser tan egoísta. También pido que en todos nosotros nos hagas fructificar la caridad, la cual cubre la multitud de pecados. Yo pido que a cada uno de nosotros nos hagas verdaderos representantes de tu evangelio, que podemos nosotros en verdad manifestar que somos hijos de Dios, que nos amemos los unos a los otros. Pedimos estas cosas en nombre de Jesucristo, el amado Hijo y el Señor Dios sobre todas las cosas. Amén.